Bueno, Manu, ¿tú qué querías ser de mayor?
Periodista.
¿Periodista? O sea, que has conseguido tu sueño.
Digamos que sí, estoy viviendo un sueño.
Pero solo periodista, ¿no tenías un, yo qué sé, un sueño más ambicioso que ser periodista?
Pues, ¿te parece poco ambicioso el sueño de ser periodista?
No quería ser estrella de rock, ni actor, ni...
Bueno, también es verdad que tiene, vamos a poner el punto de... Cuando eras pequeño, porque claro, cuando eras pequeño, ¿a qué edad te refieres?
Claro, es que tú no te acuerdas ya.
Yo es que cuando era pequeño no me acuerdo.
Yo no me acuerdo ni yo casi.
Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, pues yo me divertía, disfrutaba, pues estudiaba, hacía deporte, lo típico. Y yo no sé, yo en ese momento no sé si pensaba lo que quería ser mayor. Yo empecé a pensar en lo que quería ser mayor cuando ya estás estudiando en el instituto, cuando los que hacíamos el bachillerato, el BUP, ahora ya no sabéis lo que es, pero cuando hacíamos el bachillerato y tenías que elegir primero ciencias o letras, luego por dónde querías ir, qué carreras había, etcétera, ahí es donde empecé a pensar yo que quería ser periodista.
Mm. Pues enhorabuena.
He tardado luego 20 y tantos años en conseguirlo, ¿eh?
Pero... Sí, es que es complicado. De hecho, has pasado por muchas cosas.
He pasado por otras cosas.
Conseguirlo. Sí. Vamos a hablar de perseguir sueños. Vamos a hablar de a qué debemos dedicar nuestro tiempo, en qué debemos enfocar nuestros esfuerzos, si en ser lo que soñamos o en ser lo que nos permite vivir, que esto es un poco más triste. Tenemos con nosotros a Fernando Álvarez una vez más. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de compartir.
Nuestro experto en coaching empresarial. Y te voy a preguntar también, ¿tú qué querías ser de mayor?
Pues fíjate, yo lo tengo bastante claro.
¿Sí?
Sí, sí, yo quería ser biólogo, tal cual.
¿Biólogo?
Y el cambio vino cuando el hijo de un amigo de mis padres, que era biólogo, me preguntó, literalmente, esta fue la pregunta, ¿a ti te gustaría ganarte, o sea, vivir de aquello en lo que te gusta, de lo que trabajes? Dije, sí. Dijo, ¿qué otras cosas te gustan? Y cuando dije informarte, dijo, pues estudia eso.
Mejor, ¿no?
Tal cual.
Ahora tienes que responder tú, Fran, a ver si te vas a esa.
Yo es que quise ser muchísimas cosas. Quise ser piloto de carreras, quise ser actor, quise ser muchas cosas.
Ah, bueno, y yo también.
Y periodista en algún momento también quise ser. Y mira, y aquí hemos acabado. Vamos, para ponernos un poco en contexto, vamos a escuchar un fragmentito de una escena de la película Up in the Air de George Clooney, en la que se reflexiona sobre lo que es perseguir los sueños o no. Es una escena en la que George Clooney está despidiendo a un empleado que lleva muchísimos años en la empresa y ahora están reflexionando un poquito sobre el futuro.
¿Que sus hijos le admiren le importa mucho?
Sí, bastante.
Verá, dudo que le hayan admirado. ¿Sabe por qué admiran a los atletas?
No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos?
Por eso los admiramos nosotros, ellos los admiran. Porque persiguen sus sueños.
Pues yo no sé hacer un mate.
No, pero sí cocinar. Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
27.000 al año.
¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma?
Buena pregunta.
Buena pregunta. Oh. Esto pasa mucho. Empiezas a trabajar en un sitio simplemente porque tienes que ganarte la vida, tienes que pagar las facturas, pero para ello tienes que renunciar a tus sueños. Y siempre está esa sensación de que en algún momento, de que es temporal y de que en algún momento vas a volver a recuperar ese proceso que habías iniciado, pero a veces no llega, ¿no?
No, fíjate, yo creo que es un laberinto. Todo esto son laberintos que elegimos entrar. Y el problema es que una vez que has elegido entrar, salir cada día cuesta más. ¿Por qué? Porque al final somos seres de costumbres que nos acomodamos con muchísima facilidad. Tenemos capacidad de adaptarnos y de cambiar. Pero una vez cambiados o adaptados, digamos, nos acostumbramos a lo que sea, por incómodo que pueda parecer y por el miedo a no vaya a ser más incómodo la otra alternativa, ¿no? O el riesgo, el miedo, etcétera. Pero fíjate, la pregunta es importantísima y me parece, o sea, crucial, o sea, chapó, olé, al guionista, y además recuerdo perfectamente la cara de los dos actores, la escena, y es cuánto te han pagado por abandonar tu sueño. Y fijaros, esa pregunta, en contraste con la pregunta que me hizo este chico, que lamentablemente no recuerdo el nombre, cuando yo tenía, pues creo que era 14, 16 años, que me dijo, ¿qué otra cosa te gusta? Que es un matiz distinto. Mm-hmm. Es decir, a todos nos gustan muchas cosas, tú mismo lo has dicho, que te saltabas, me gustaba hacer una cosa, luego otra. Ok. Tal vez en algunas de las que nos guste tengamos que elegirlas como hobbies y no como profesión, tal vez. Se lo digo tal vez. Pero de las otras que nos gusta sí podemos elegirlas como profesión. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, que hagas lo que hagas, te tiene que gustar. Porque si no, ¿qué tipo de vida sería esta?
Pero no hay que olvidar que este fragmento de la película que hemos visto le iba a despedir. Quiero decir, le iba a decir, lucha por tus sueños, te despido, te quiero. Es una manera elegantísima de despedir a una persona y decirle, mira, ¿quiere tu otra segunda característica? Mm. Pues dedícate a cocinar, que es lo que te gusta. Yo te voy a echar de la empresa. No te voy a dejar, te voy a dejar de pagar dinero.
Hay que,
puedes buscarte
para
tu vida.
Quien no haya visto a Up in the Air, George Clooney interpreta a un experto en despidos. Es decir, es un mediador al final. La empresa no quiere tener ese tipo de momento incómodo con el empleado, y lo que hace es contratar a George Clooney para que le despida, ¿no? Y tiene pues ciertos recursos que además los usa con mucha frialdad en muchos casos, que para despedirlos, y que además consideren estos empleados que no es un final sino un principio de algo, ¿no? Y ese tendría que ser el enfoque. Y esto, no sé si en el tiempo en que vivimos ahora mismo en nuestro país también está empezando a cambiar. El hecho de que el despido no sea un momento tan traumático como era quizá antes, ¿no?
Yo creo que en parte sí sigue siendo traumático, en parte, pero porque seguimos todavía con la mentalidad de esto es para toda la vida. Y a mí me han prometido, tengo mis derechos, y personalmente, y con todo el cariño y el respeto a la persona que piense así, yo creo que esto no es así. Es decir, no nos han garantizado nadie, ni la Constitución no pone que nadie nos tenga que garantizar un trabajo, nos dice que tenemos la posibilidad de trabajar. Y hombre, a falta de una carencia de algún tipo, la posibilidad la tenemos. Otra cosa es que nos tengan que otro dar ese trabajo. No lo podemos proporcionar nosotros. Y estamos en un momento en el que nada es eterno, ningún trabajo es eterno. Ya, yo creo que ningún joven se plantea un trabajo para toda la vida, cosa que ya algunos de nuestras edades todavía nos cuesta quitárnoslo a lo mejor de la cabeza, que los trabajos cada vez son más dinámicos, que lo que hacías hoy es casi garantía que no lo vas a hacer dentro de 5 años, o al menos no exactamente así, con muchas variaciones, porque el mundo en 5 años no se le parece al que es hoy. Los puestos de trabajo no se van a parecer a los que son hoy, y nos tendremos que adaptar a las nuevas tecnologías, a otros quehaceres, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, que los mentalicemos, que estamos aquí para trabajar, que vamos a trabajar allá donde se pueda, donde se nos necesite, y que estamos aquí sobre todo, para resolver problemas. Cuanto más grande sea el problema que resuelves, mejor trabajarás, o más fácil será que trabajes y más te pagarán.
Hay que romper un poco esa mentalidad que tenemos muchas veces, o que quizás ha existido hace unos años, ¿no? El trabajo para toda la vida, la empresa para toda la vida, con lo que yo he dado a la empresa, con lo que yo me he esforzado. Bueno, tú has esforzado, has trabajado, has hecho lo que tenías que hacer, la empresa te ha pagado tu sueldo, si te paga, bueno, si no te paga ya es otra historia, pero si te ha pagado tu sueldo no te debe nada. Que luego cuando uno le despiden dice, es que yo he dedicado mucho a la empresa. Digo, bueno, y has cobrado por ello, ¿no? Era un trabajo, era un intercambio. Ahora no te necesito, te despido, no te debo nada. Te he pagado lo que te debía, ¿no?
Fíjate, Manuel, ese es un paradigma del pensamiento que a mí, al día de hoy, todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Con lo que yo te he dado, y tú, ¿qué pasa? Que no has cogido nada. Es decir, efectivamente, está en proporción. Es que me has pagado poco. Pues haberte ido. Bueno, es que tampoco es que hiciera mucho calor ahí fuera, hacía frío y aquí me dabas calefacción. Pues entonces no te quejes, te has quedado. Es decir, al final es un... ¿Quieres estar? Estate.
Pero esto quizá es porque desarrollamos una relación casi emocional con la empresa, más que únicamente contractual o laboral.
Probablemente sí. Probablemente sí, incluso una relación más de paterno-filial, o como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, me debes, yo te he entregado... Fíjate, esto en análisis transaccional se entiende como el padre nutricio, que es aquel que... Yo creo que todos hemos conocido, se dice padre nutricio, pero que vamos, es aplicable a padre y madre, por supuesto, que es aquel, y todos tenemos seguro que rápidamente alguien en mente cuando yo diga aquella famosa frase de con lo que yo he hecho por ti, o acuérdate que yo hice esto.
Te he entregado los mejores años de mi vida.
Te he entregado los mejores años de mi vida, efectivamente. Y claro, tú te quedas callado diciendo, espera, cuando me diste todo aquello, punto uno, ¿yo te lo he pedido? No. Bueno, pues si me lo has dado, pues era porque querías darlo. Segundo, ¿me avisaste que no era un regalo, sino que era un intercambio? Que yo a cambio te iba a tener antes o después que dar. Es decir, yo lo llamo a esta gente que va con una hoja de cálculo encima y va apuntando, ¿no? Como las empresas, ¿no? Las pérdidas y las ganancias. Es decir, bueno, todo esto es inversión. Y ahora te exijo el rendimiento. Dice, no, perdona, yo no he pedido inversores. O sea, quiero decir, me las has dado, pues
pero
gracias.
Pero la relación es casi, más que un intercambio, es como una hipoteca, ¿no? Parece que es que estás hipotecando tu vida a cambio de algo más grande, ¿no? Y al final eso lo que te hace es crear una dependencia, y las relaciones de dependencia están demostrado que no conducen a nada, ¿no?
No son nunca buenas, nunca. Porque además lo primero que hace es que la persona que se convierte en dependiente realmente le está limitando, se está autolimitando su propia libertad. Es decir, podría seguramente hacer muchas otras cosas. Sin ir más lejos, fíjate, aplicando el tema de las películas. Ayer mismo estuve viendo una película que, bueno, no es la bomba, pero me parece que es recomendable dentro del nivel de la película que es Walt el Soñador, sobre Walt Disney. La historia está basada en el libro que trata de la historia de Walt Disney hasta que creó Mickey. De hecho, cuando crea Mickey, se acaba la película. O sea, es todo justo lo anterior. Y hay un momento en el que, bueno, pues Walt Disney, pues como tantos otros empresarios, prácticamente casi es un hecho a afirmar que si no vas a tener mucho éxito, fracasa hasta el punto de, bueno, pues no tener para comer, etcétera, ¿no? Y por supuesto, una de las cosas que ocurren es que no es capaz de pagar a los empleados. Pues los empleados que deciden ya no trabajar con él, que antes o después terminan siendo todos, porque llega un momento en el que es que no tiene ni para comer siquiera él, los que deciden dejar de trabajar para él, porque no puede cobrar el sueldo, lo que consiguen es precisamente buscarse la vida de otra manera. Mientras que aferrarse a los derechos de me tienes que pagar, pues me debes, me te denuncio, no sé qué, lo que te hace es colocar tu foco de atención en un lugar que no digo que no tengas derecho, no digo que tengas que denunciar, lo que tengas que hacer, hazlo, pero importante que el tiempo pasa, el dinero va y viene, el tiempo que tú dedicas a tu vida, ese jamás va a volver, y donde estás poniendo la atención, estás poniendo tu futuro. Si tú pones la atención en reclamar tus derechos en lugar de explotar tus oportunidades, pues tal vez consigas tener todos tus derechos bien colocados, pero al final a lo mejor has perdido una cantidad de oportunidades importantes
pero
en el camino.
¿Esto cómo se compagina con el hecho de tener que pagar todos los meses facturas?
Pues, por ejemplo, yo personalmente, si estás llegando a un acuerdo contractual y no te pagan, pues pon un límite. Oye, ¿puedo permitirme, o apuesto, o tengo fe en el proyecto durante, pues no sé, un mes, dos meses? Por ejemplo, ¿no? Otra opción, otra cuestión es, ¿tienes otra alternativa? Claro, porque decir, vale, me voy de aquí, no me pagas. Bueno, ¿y qué otra opción tienes?
Hombre, el problema es que siempre hay una alternativa, es decir, al final, si te pones a trabajar de cajero en un supermercado...
No te creas.
Bueno, que tampoco es tan fácil.
Bueno, no es tan fácil, pero quiero decir que siempre hay algo que supone pues posiblemente un trabajo que no te apetezca nada, pero que te va a permitir pagar las facturas.
Sí, pero fíjate, Fran, ¿estás dispuesto a eso? Es decir, yo me encontré en una ocasión un amigo que buscaba camareros y porque su local, pues era un local pequeño, con una cocina muy pequeña, literalmente me dijo... Y te lo digo tal cual, que no había ni un solo español que quisiera, que tenía que contratar extranjeros. Y no porque no existieran españoles en paro. No, que no querían. Porque, claro, no tenía caché para que ellos pudieran trabajar allí. Entonces, claro, llega un momento y dices, yo creo que hay más trabajo que muchas veces personas estamos dispuestas a coger. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una serie de comodidades, no queremos bajar el listón, etcétera, etcétera. Ya cada uno ahí lo que uno piensa.
Yo en contraste de lo que estamos hablando, me gustaría incluir una reflexión sobre lo que uno es bueno haciendo algo. Es decir, había algo que se me da bien, ¿me debo esforzar solamente por aquello en lo que yo sé que se me da bien, que sé hacerlo bien? ¿O tengo que también pensar en aquello que no se me da tan bien? Que ya no hablamos solo de sueños, sino también hablamos de capacidad. ¿Cómo metemos aquí la capacidad? Hay ciertas cosas que se nos pueden dar bien y otras que no. Dice, y yo recuerdo que durante muchos años siempre hay que formarse en informática, hay que formarse en idiomas. A mí se me dan muy mal los idiomas. Y digo, bueno, pues fórmate, dedícate a esforzarte en lo que no se te da bien y a lo mejor te olvidas de lo que realmente se te da bien. ¿Cómo equilibramos eso?
Fíjate, para mí la filosofía en este sentido es muy clara y es muy directa. Y es, esfuérzate en mejorar aquello que ya se te da bien. Y pongo un ejemplo, es decir, Walt Disney, por ejemplo, en esta misma narración que basada en su vida, se veía que él claramente el tema de gestión, eso a nivel de finanzas era cero a la izquierda, es decir, él no le importaba el dinero, él lo que buscaba era la calidad de la película. Y llegó un momento en el que se dio cuenta que tenía que abandonar ese trabajo porque es que no iba a llegar a ningún lado. En el caso de Steve Jobs igual, tuvo que ceder en un momento dado la dirección de su empresa porque él no era un buen directivo, era un gran visionario, un gran en otras líneas. Y asimismo, hay otros casos, muchísimos casos. Todos nosotros sabemos qué se nos da bien y sabemos qué no se nos da bien. ¿Cuánto podemos llegar esforzándonos y mucho a ser mediocres, no digo buenos, digo mediocres en eso que no se nos da bien? Podemos dedicar una vida entera y llegaríamos como suerte a ser mediocres. Mientras que a lo mejor en muy pocos años podríamos llegar a ser realmente brillantes, realmente destacar sobre la gran masa en aquello que ya tenemos un cierto talento, una cierta facilidad. Entonces, en mi opinión, está claro, ten en cuenta aquello que no se te da bien y en lo que lo puedas mejorar, por supuesto, mejóralo, no es cuestión de olvidarlo, pero pon al menos el 80% de tu tiempo, de tu recurso, de tu atención en mejorar aquello en lo que ya eres bueno.
Anda, que me he dedicado yo horas a estudiar inglés. Horas y horas y horas y días.
Bueno, no eres bueno, así que no te centres y en eso y ya está.
Ya.
Aunque con esfuerzo se supone que todo es posible y todo es compatible también, ¿no?
Sí, pero el tiempo es el que es.
Sí, eso también es.
O lo dedicas a una cosa o lo dedicas a otra.
Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial, gracias.
Un placer.